Hola, buenas tardes. Esta segunda grabación va a tratar sobre cálculo de campos eléctricos y magnéticos independientes del tiempo, estáticos, a partir de la expresión integral del campo eléctrico y del campo magnético. Esto viene a partir de dudas que algunos de vosotros habéis planteado y que, por otra parte, en vuestro temario es el módulo 2, la primera dificultad con la que os enfrentáis es calcular campos eléctricos en un punto determinado del espacio conociendo la distribución de carga. La resolución es directamente integrando, es decir, sumando todas las contribuciones de los elementos diferenciales de carga que forman la distribución. Y ahí, aparte de la dificultad matemática que exige por parte de vosotros, pues dedicar un tiempo previo al estudio de los diferentes sistemas de coordenadas que os van a aparecer a lo largo del estudio, y me refiero pues a las coordenadas esféricas y cilíndricas, básicamente, las polares también, cartesianas de vez en cuando, pero sobre todo esféricas y cilíndricas, y los cuidados que hay que tener en cuenta a la hora de hacer integraciones de los vectores unitarios de los diferentes sistemas de coordenadas. Aquí no van a aparecer. Por lo tanto, esta grabación se va a centrar en cálculos directos. Bueno, he cogido primero un tema, un problema relativamente sencillo, una distribución lineal de carga. Después, más adelante, en el siguiente problema, comentaré un disco y también pues pongo la resolución de un campo magnético estático. Claro, me podéis decir, este no toca, no es el. Efectivamente, no toca, pero porque es un tema de un módulo posterior. Sin embargo, me interesa que veáis un poco el proceso, el procedimiento de resolución del problema, porque siempre parte de una identificación clara del sistema de coordenadas. No confundir las notaciones con primas y sin primas, ir detallando con paciencia cuánto vale la R', el módulo de R menos R', el cubo, el diferencial de superficie y construir la integral en el sistema de coordenadas adecuado. Entonces, la finalidad de esta grabación es ver cómo se calculan estos campos directos en diferentes situaciones. Ten en cuenta que esto nos volverá a aparecer cuando hablemos de cargas inducidas, bueno, de polarizaciones, por ejemplo, que generan unas cargas, como bien sabéis, en superficie o en volumen, según la expresión de la polarización, y que al final se reduce a, una vez que hemos calculado estas distribuciones de carga inducidas, obtener los campos que se derivan de estas cargas inducidas y nos volvemos a encontrar con estas expresiones. Primero os propongo lo que creo que ya estáis viendo en la grabación, es el cálculo directo del campo electrostático creado por una distribución lineal de carga homogénea, calculado en un punto de un eje perpendicular a la distribución que pasa por su centro. Es un problema sencillo, pero que ya bueno, aparecen todas las dificultades que aparecen en todos los problemas. El sistema, el eje Y, pasa por el centro, por el punto, aquí lo tenemos. A ver, que no se me escapa. Exacto, ahí, en esa marquita que he hecho yo, aquí en la pizarra. Primer paso, identificar todos los elementos de la integral. En este caso, la distribución de carga es constante, la lambda de R', el vector posición del punto está a una distancia d, que es constante, la posición de donde vamos a calcular el campo, esta altura es d, como aparece aquí en el croquis. R' es la posición de un elemento diferencial de carga, cualquiera. Va a ser la variable que vamos a integrar. En este caso, puede ser más x o puede ser menos x. X en vector y. A partir de ahí construimos el vector R menos R' y su módulo, aquí aparece, y aquí las coordenadas son cartesianas, es un elemento de línea, el diferencial de L, que es la línea por la cual vamos subrayando todas las cargas, ¿no? Pues ese eje es el eje X, ¿eh? Diferencial de X. Bueno, pues montamos la integral. Como el eje lo hemos puesto, está definido que pasa por el punto donde calculamos el campo, la integral va a ser entre más menos la semilongitud de toda la barra, ¿sí? Como aparece aquí. Hemos sustituido, nos aparece, hemos mantenido el vector, porque lo hemos escrito literalmente dentro del numerador. Primera consideración, aquí la variable de integración es la X, no es la D, o la Z, que podría haber puesto, porque la Z es el... Perdón, lo estoy calculando a una determinada altura de la distribución. Aquí en cartesiana se ve muy bien, para cada elemento diferencial de Q, tengo un elemento diferencial de Q al otro lado, entre comillas, del espejo, formado por la vertical que pasa por el punto, con lo cual las componentes Y de los campos se anulan. Con lo cual nos queda solamente el componente J. Y nos sale, sacamos toda la parte constante fuera de la integral, es un componente J, y esta integral que sale con frecuencia en este tipo de problemas, sí que aconsejo encarecidamente que tengáis su solución algebraica al alcance. ¿Bien? ¿De acuerdo? El campo eléctrico es este, pues si hemos colocado una carga a la distancia de, pues directamente tenemos la expresión de la fuerza. El cálculo del potencial es todavía más sencillo, no tenemos que tener ningún cuidado a la hora de componentes vectoriales, con lo cual aquí basta con sustituir el valor de la distribución de carga, el valor del módulo de R-R' y hacer la integral, que es prácticamente es la misma del caso anterior, me parece. La energía basta con multiplicar por la carga que hemos colocado en esa posición y obtenemos su. Como bien os podéis dar cuenta, aquí la dificultad conceptual acaba enseguida, en el sentido de que una vez que habéis identificado claramente lo que es R', el elemento diferencial de cargas, pues el problema pasa a ser problema matemático. Tenemos aquí otro ejemplo de campo magnético. Voy a ver si antes de hacer el campo voy a hacer otro campo eléctrico. En este caso la distribución es un disco y la carga que hemos depositado en ese disco no es constante, sino que tiene una variación angular de esta manera. ¿De acuerdo? Es una densidad variable. Me tiene que calcular el campo en un punto situado a una cierta altura de ese disco por un eje que pasa por su centro. La expresión, en el caso del potencial, es la misma que en el caso anterior. Poneros, antes de empezar a utilizar la integral directa, los datos de R, de R', de la resta, el módulo y el elemento diferencial. Aquí ya no he puesto D, como en el caso anterior, es Z0, por aquello de mantener un poco la coherencia de las coordenadas X y Z, pero Z0 es constante, hemos fijado el punto, recordarlo. R' es la posición de una cualquiera de las cargas. En ese caso, un anillo. Vamos a poner que el radio es lo suficientemente grande comparado con el espesor del anillo, con lo cual R' tiene esta expresión. Y el elemento diferencial de longitud, pues es muy sencillo de calcular. Aquí lo que tenemos es un trozo de cable, cuya longitud, vamos a ver si lo puedo pintar aquí, y perdonar el dibujo horrible que estoy haciendo. Esto es un trocito de anillo cortado y estirado. Este espesor, esto viene dado por R diferencial de phi, donde esto, vamos a ver, el dibujo realmente deja mucho que desear, pero es la relación que existe entre el arco de una circunferencia y el radio, ¿de acuerdo? y el ángulo recorrido para dibujar ese arco, ¿de acuerdo? Es esta expresión. Sustituimos todo, la integral es a una vuelta completa del anillo. Y bueno, aquí se nos ha complicado un poco el ejercicio porque la distribución es variable con el ángulo, pero un detalle. Aquí hay muchos términos en R, estamos de acuerdo, pero son todos constantes. Estamos integrando respecto a un ángulo, θ0 es constante, y R, tanto en el numerador como en el denominador, que he olvidado ponerlo mayúscula, sale todo de la integral y aquí estamos integrando un seno al cuadrado, que es una integral invariable. ¿De acuerdo? Esta expresión queda fijada para una determinada z0, pero en realidad hemos calculado el valor del potencial para cualquier z0 de ese eje, con lo cual sí que el gradiente de ese potencial me va a dar el valor del campo en cualquier punto de ese anillo. ¿Sí? Cualquier punto de ese anillo. Cálculo directo. Antes de pasar a Gauss, prefiero otro cálculo directo. Estos son de campos eléctricos. Voy a cambiar el archivo. Este ya lo hemos mencionado en la clase, en la grabación anterior, creo que lo comenté. Aquí la simetría es esférica, la densidad de carga es constante. Me piden calcular el campo en el centro del casco, en el dibujo del punto cero. Y bueno, la identificación de todas las magnitudes que intervienen en el cálculo directo están subrayadas aquí. Elemento diferencial superficie en esféricas con radio constante. Sustituir y estas integrales se aparecen o se resuelven todas por variables separadas. Aquí lo único que hay que tener muy en cuenta es que la integral de u sub r no es cero. En esféricas es la componente z. Dos veces la componente z por cada uno de los vectores u sub r a ambos lados del eje vertical. Siempre encontramos para u sub r una pareja para la cual se anulan los componentes x e y y se suman sus componentes z. La proyección de la ecuación. ¿Perdón? Aquí hay uno parecido al potencial que hemos calculado antes, pero esto es un disco, no es un anillo. Es un disco con una densidad variable conforme me alejo del centro del disco. Pero bueno, a efectos matemáticos este es la cantidad que tengo que poner en el numerador. En un punto del eje vertical. ¿De acuerdo? Es la z0 que está fija, bien aparece aquí. R' es la posición de cualquier elemento diferencial de carga que yo elija. A R, U sub R. Y el módulo de R menos R' y el diferencial de superficie. ¿De acuerdo? Que aquí es esta tira que está subrayada. Si yo este anillo lo saco del dibujo, lo rompo y lo estiro, es un rectángulo de lado por lado. Un lado mide diferencial de R, que es el grosor de ese cordoncito, y R diferencial de phi es el trozo de longitud de arco que he cogido, es lado por lado. Sustituyendo todo, aquí sí que integro respecto al diferencial de R. No es una integral inmediata, pero es muy frecuente que aparezca este tipo de integrales en los cálculos de campos directos. Así que hay que tenerla también cerca su resolución algebraica. En las tablas integrales que podéis encontrar sin dificultad en la red. ¿No? Otra expresión de cálculo directo de campos, pero aparentemente me he saltado varios temas, pero es un cálculo directo de campo. Ya no a partir, es decir, aquí la formulación es el tema de polarización, donde a partir de unas cargas inducidas, pues se ha creado, a partir de una polarización se crean unas cargas inducidas, como muy bien sabéis, que pueden ser en superficie o en volumen. Una vez determinadas, pues se obtiene el campo eléctrico generado o creado por este tipo de cargas, ¿no? Bueno, pues en este caso tenemos un disco con un vector que está con un vector polarización homogéneo, es decir, el módulo constante en la dirección U sub Z. Bueno, me interesa calcular el campo en este hoy, pero el problema también me pedía que calculase las cargas inducidas en superficie y en volumen. Bueno, estas son las expresiones que aparecen en teoría. Las expresiones en las cargas en volumen, en este caso son cero porque nuestra polarización es constante, y las cargas en superficie es el producto escalar de nuestra polarización por el vector normal a esa superficie. Aquí no son cero. No son cero. Tiene este valor. Pues bien, se inducen cargas. Este es, a efectos prácticos, es el valor de la distribución de carga en superficie que tiene esta esfera. Y nos piden calcular el campo en el interior de esa pelota que ha quedado hueca, en el sentido de que solamente tiene carga inducida en la superficie. Pero observar que aquí ya el problema es como los que hemos visto en el caso anterior. Ya son problemas en los que tenemos una distribución de carga, me piden que determine el campo eléctrico a partir de la expresión integrada del campo electrostático en un punto del espacio, en este caso en el interior. Es el mismo problema que hemos visto hace unos minutos. La expresión literal del campo, en donde ya empiezo a sustituir los datos. 1 partido 4 pi epsilon sub 0, la expresión de la distribución de carga, que es esta parte de aquí, R menos R prima, que es esta expresión de aquí, porque hay que tener en cuenta que R es 0, porque me están pidiendo que calcule el campo en el origen, y el elemento diferencial de superficie, que ya lo hemos partido entre este trozo que acabo de marcar y la parte de esta primera integral. Da la vuelta completa, aquí me saldrá un 2pi, este P0 sale de la integral y me queda la integral del coseno cuadrado, porque el u sub r genera un coseno, ¿de acuerdo? Y diferencial. Aquí lo vemos, en esta segunda igualdad, el sustituto de valor de u sub r, porque u sub r, al hacerlo girar una vuelta completa en esféricas, no en polares, en esféricas, una vuelta completa, es decir, 2pi, no es nulo. Es su proyección en el eje. Bueno, esta integral no es difícil. Hay que tener en cuenta que un detalle que hay que olvidar: en esféricas tenemos dos ángulos, los dos no giran 2pi. El único que gira 2pi es el que gira alrededor del polo, que tenemos aquí. Y el tecta es el ángulo del abanico, es decir, el ángulo que gira del polo norte al polo sur. Solamente hace falta que se abra 180 grados. Esta integral es inmediata. Y bueno, pues la expresión del campo, la que dé. Aquí tenemos los valores que, para ser rigurosos, tenía que haber detallado esta fila que tengo al final de la pizarra, la tenía que haber puesto antes del valor de la E. Bueno, de acuerdo, esto es un problema de cálculo de campos inducidos, pero como es a partir de la expresión integral del campo, pues lo he puesto aquí como ejemplo. Muy bien. Vamos a ver si se carga. Si se carga la expresión. Así que recapitulando, estamos hablando de cálculos literales a partir de la expresión literal del campo, cálculo directo, que para el caso del campo eléctrico es la que os acabo de señalar, y para el caso del campo magnético, magnetostáticos, pues tenemos la expresión de Biot y Savart, ¿De acuerdo? Entonces, donde aquí os he puesto, bueno, aquí es un problema de notaciones y de formatos de ficheros. Esto pretende ser un vector, flecha, igual que en este caso. Aquí las notaciones, no sé si se llegan a apreciar, R sin prima, R con prima y corriente. Esta es la expresión de cálculo directo cuando conocemos la distribución de las corrientes. La posición donde que calcular el campo directo, el campo magnético, y R' es haciendo una fotografía, una instantánea, la posición de cualquiera de las cargas que están en movimiento, la diferencial de R. ¿De acuerdo? Bien, pues otro cálculo, voy a cambiar de archivo. Muy bien. A ver, más cálculos directos. Vale. Antes de pasar en qué condiciones podemos utilizar Gauss para calcular campos. No quiero llegar de ahí, quiero ver de cálculos directos. En este caso, de campo magnético. Bien. La finalidad, la misma, ver que cuando voy a utilizar Biot-Savart, como cuando utilizo la expresión colombiana del campo, es muy importante, bueno, tener la expresión matemática e identificar cada uno de los términos que me aparecen aquí. Esto es dos espiras a una distancia de las espiras de radio R son circulares, entre sí hay una distancia doble de radio, como aparece en la figura, creo que se ve bien, y me piden que calcule el campo en un punto de la vertical que une los centros de ambas espiras a una distancia z0 de la primera y 2R más z0 de la segunda. Bueno, aquí en realidad me piden que calcule el campo de una espira circular en un punto que pase por un eje vertical, que atraviese su centro, y particularizarlo para las dos espiras. Finalidad, pues un poco como hemos hecho en los anteriores problemas, ver cuánto vale la I diferencial de L, la R prima, hacer la resta de las dos posiciones y el producto de hecho. Aquí la dificultad extra de los campos magnetostáticos es el producto vectorial. Está la regla de sacacorchos. Bien, aquellos de vosotros que os aclaréis que tengáis suficiente visión espacial y no tengáis ningún problema, perfecto. Aquellos que tengáis cierta dificultad, yo os propongo pues una regla que seguramente ya conocéis a estas alturas, que es la de colocaros los tres vectores que definen el sistema de coordenadas en cuestión, pues sería IJK en cartesianas, o RFIK en cilíndricas, o U sub R, U sub phi, U sub theta en esféricas, y después ir haciéndolos rotar en la segunda y tercera fila. Fijaros que la K que está en la primera fila, la última, en la primera pasa a ser la primera, empujando la R a la segunda y la R empujando a la tercera a la phi. En la tercera fila la phi pasa a ser la primera, empujando a la K y a la R. Ya no sigo porque repetiré la primera fila. Con esta regla mnemotécnica sencilla, pues podréis no fallar a la hora de establecer cuál es el sentido del vector resultado de un producto vectorial, que por supuesto en campo magnético es fundamental. No se puede fallar en ese tipo de cálculos. Con lo cual, primero, una espira circular, la corriente sigue una distribución diferencial de R que viene dada por el anillo que va dibujando. R es, tal y como he elegido mi sistema de coordenadas, es eje, posición negativa del eje K, del eje Z. Le podría haber dado la vuelta al ejercicio, no hubiera habido ningún problema, pero bueno, ya que está dibujado así. R' es la posición de cualquier carga de esa espira, que está a una distancia de R, U sub R, y construyo el módulo de R menos R', como veis aquí, y R menos R' vector, esos son sus valores. Siendo coherente con la elección del sistema de referencia que os he dibujado más adelante. Sustituyo todos los términos en la expresión literal del campo, que es la segunda fila. Como veis, si no me he equivocado, he puesto todos los valores. De ahí, el diferencial de L vector es esta parte que subrayo, producto vectorial, y entre paréntesis, R menos R prima. Todavía no he hecho el producto vectorial. Debajo es el módulo al cuadrado. Aquí, vamos a ver, el producto vectorial. Mira, hay dos productos vectoriales, el U sub phi k, bueno, el phi k, que si os deis en la tercera fila, el phi k me da U sub R. Es directo. Mientras que el segundo producto vectorial es U sub phi U sub R. U sub phi U sub R en la primera fila, pero está intercambiada los índices, con lo cual no me va a dar k, me va a dar menos k, que es lo que tenéis ahí. Es ese menos que aparece ahí. Y ya he hecho el producto vectorial. Cuando el producto se encuentra en el orden, en el mismo orden que me aparece en esa caja, el resultado es la tercera columna. Si me aparece invertido, el resultado es signo menos de la tercera columna. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un integral de dos términos en más. Sin embargo, hay un término que se va, que es el U sub R. ¿Por qué se va? Pues mirad, en el problema anterior os he dicho que la integral del vector unitario radial en esféricas no es cero. Pero aquí en cilíndricas sí. Porque el U sub R se mueve en un plano. ¿De acuerdo? Y estamos haciendo girar una vuelta completa al vector U sub R en un plano. Dicho con más detalle, en un plano, para cada U sub R que yo pueda elegir al azar, siempre tendré un menos U sub R, cuya suma vectorial con el primero se me anule. Esa es la propiedad que estoy utilizando para ir eliminando la integral de U sub R solo en estas condiciones. Si esta integral hubiese sido en esféricas, esto me hubiera dado U sub Z coseno. Más el término U sub K. U sub K, aquí el U sub K no depende del giro que haga en 2pi. Por eso va a salir fuera del integral sin ningún problema. El 2pi en la integral y el denominador que no depende de la variable de integración también sale y me da la expresión general. Un detalle importante y es que en el numerador me aparece la superficie de la espira. Creo que es un resultado importante dentro de la física clásica. Bueno, no tengo que hacer dos veces el campo. Tengo dos espiras, tengo que particularizar en concreto la distancia del punto a la espira. El primer término en Z0, el segundo término en Z0 más 2R. En un sub-Z. Este es el valor del campo. Pero bueno, en este punto lo que me interesa es que practiquéis cálculos directos. Importa poco que sean distribuciones reales de carga, en el vacío, o distribuciones o campos inducidos a partir de cargas que vienen de unas polarizaciones. Eso en teoría podéis estudiarlo y comprenderlo con el Chen sobradamente, pero a efectos prácticos de los problemas viene a ser el mismo desarrollo, el mismo tipo de integral. Y en el caso de campos magnetostáticos, pues el concepto es diferente, estamos hablando de campos magnéticos, corrientes que se mueven en determinadas geometrías, en línea, en superficie, etcétera, pero que hay que hacer uso de una integral con un producto vectorial en su numerador, que hay que identificar claramente cada uno de los términos que forman el numerador y que siempre nos vamos a enfrentar a un producto vectorial. O bien con la regla de los dedos, de los tres dedos, de sacacorchos, vulgarmente conocido, o pues con esta ayuda que seguramente la conocéis, que bueno, la habéis oído más de una vez. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a cambiar otra vez de archivo para hacer alguna puntualización más. Y ya. Vamos a ver. Mirad, cálculo directo del campo. El potencial sigue la misma estrategia. Y hay una segunda forma de obtener campos eléctricos, en este caso, que es a partir del teorema de Gauss. Y también para obtener campos magnetostáticos hay una segunda forma, que digamos que sea el equivalente al teorema de Gauss en campos eléctricos, es el teorema de Ampère para campos magnéticos. Es decir, la correspondencia simplemente es una analogía a cierta distancia, pero que tanto en un caso como en otro, tenemos en el interior de la integral un producto escalar, o bien de campo eléctrico por vector superficie, o bien de campo magnetostático por elemento de línea, y que si a priori no sabemos el resultado de ese producto escalar, qué direcciones va a llevar, pues directamente no podemos aplicar ni el teorema de Ampère ni el teorema de Gauss. Ahí haremos, por eso el teorema de Gauss es restrictivo para distribuciones de carga en donde a priori la dirección del campo, pues conocemos qué dirección va a llevar, si va a llevar la misma del vector superficie o perpendicular o con un ángulo bien definido, para poder sacar la integral y poder obtener la dependencia. ¿De acuerdo? En una siguiente grabación voy a hacer un poco lo mismo que en esta. Voy a dedicarme a resolver campos, o bien en vacío, o en medios, o inducidos, donde se requiera el empleo del teorema de Gauss o del teorema de Ampère, para que veáis en qué situaciones se utiliza. Sería, por decirlo de alguna manera, el segundo modo de obtener campos electrostáticos o magnetostáticos. ¿Perdón? Bueno, pues muchas gracias. La grabación que va a complementar a esta, pues la tendréis a continuación. Mañana, imagino que en 24 horas después de esta la tendréis sobre el Gauss, ¿de acuerdo? Que ya formará el contenido de esta segunda sesión. Muchas gracias, ¿eh?